¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 12? Hace 8 días vimos a grandes rasgos este capítulo, grandes señales que ve Juan en el cielo. Vimos básicamente el significado que tiene que ver con nosotros, pero hoy quiero enfocarnos en una parte específica de eso que tiene mucha aplicación y muy importante para nosotros, porque quieras o no, si no te has dado cuenta, estamos involucrados, envueltos, mejor dicho, en un gran conflicto universal que abarca toda la historia humana. Y dice versículo 9, vamos a leer desde el 7, Apocalipsis 12, 7. Una de las señales, grandes señales que vio Juan fue guerra en el cielo. Y necesitamos darnos cuenta lo que está pasando alrededor de nosotros y por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sientes lo que sientes. Una escena de película de las que más me gusta se encuentra en la primera película de Matrix. Realmente Matrix, como trilogía de películas, demuestra todo lo que el apóstol Pablo predica en Hechos capítulo 17, lo que Pablo explica a los corintios en 1 Corintios capítulos 1 y 2, que ya que en la sabiduría del hombre, en la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación de la cruz. Entonces, lo que vemos es que en esas películas, no te recomiendo la segunda y la tercera, son muy violentas y realmente te llevan a desesperación y oscuridad. O sea, te deposita en peor desesperación de la que ya tenías. Mejor ve una de Disney o algo. En sí, la primera película, hay una parte que Neo, el protagonista, está peleándose con agente Smith, que son archivos, es toda una computadora, un mundo virtual mediante computadora, y él es uno de los archivos antivirus. O sea, él es un archivo, no es un agente, pero se ve como una persona, tipo detective o algo así, y están peleando y ya lo tiene sujeto a Neo y están en la vía del ferrocarril, del metro, están en el túnel y se oye el ruido y dice, ¿escuchas ese ruido? Y le insiste en decir el señor Anderson. Y señor Anderson, ese es el sonido de lo inevitable. Ahí viene tu muerte. Y como él es un archivo, no le va a destruir a él. Entonces ahí lo tiene sujeto y Neo dice, mi nombre es Neo, y da un salto y se libra y bueno, y sigue la cosa. Bueno, entonces dice, pues la voy a alquilar. Lo que quiero decir con todo esto es eso. En este mundo donde tú y yo vivimos, nos están diciendo, ¿escuchas ese ruido? Es el sonido de lo inevitable. Te vas a morir. Es el sonido de tu fracaso. Es ahí viene acercándose tu derrota, tu destrucción, tu ruina, y no te vas a escapar. ¿Ok? Y tenemos que decir, nadie me puede decir quién soy, sino el que me compró. Ni yo mismo me puedo decir, yo soy esto. Nadie me puede decir, nadie puede sobreescribir, nadie puede cambiar el nombre del archivo que soy yo. Nadie puede reprogramar quién soy, sino el que me compró, el Cordero. Entonces vamos a leer. Después hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12, 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, esto describe lo que tú y yo ya estamos viendo realmente. Y algunos van a decir, no, pues esto va a ocurrir durante la gran tribulación. Va a haber un momento que el diablo ya está encerrado dentro de lo que es el aire de este planeta y que ya su influencia no va más allá de la atmósfera. Y tú puedes colocar que esto fue también ya en el pasado, cuando Jesús ascendió a los cielos y que ya fue arrojado Satanás. Donde lo quieras colocar en tiempo y espacio, necesita recordarte una cosa. Por la misma naturaleza de Dios, lo que ya vimos, pasado, presente y futuro, por la misma naturaleza de Dios, en efecto, tú y yo no, porque vivimos momento tras momento, día con día. Lo que fue ayer sábado es otro día. Okay, eso fue otro día con otras experiencias, y lo que será mañana es también otro día con otras experiencias. Pero para Dios, en su existencia, en la naturaleza de Dios, en efecto, Jesús está hoy en la cruz derramando su sangre por ti y por mí. Okay, en efecto. Y hoy, aunque fue hace 2000 años, hoy está el ángel quitando la piedra de la tumba y Jesús hoy resucita. Y aunque también fue hace 2000 años, hoy, en este mismo momento, Jesús está ascendiendo a los cielos y llevando consigo cautivo el cautiverio. Y también hoy, en este momento, Jesús está sentando a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, ¿ok? Todo en un mismo momento. Pero tú dices, hace tiempo yo andaba así, hace tiempo entendí quién es Jesucristo, hace tiempo creí en Él, y hace tiempo empecé a ver cambios en mi vida, y espero para mañana. Entonces, siempre nuestros puntos de referencia son pasado, presente y futuro, pero para Dios no. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación, es ahora la hora aceptable, hoy, si oyeres su voz, dice en Hebreos capítulo 3, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Siempre es hoy para Dios. Y necesitas saber eso, sí, siempre es hoy para Dios. Hoy Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y tú puedes tomar esas palabras para ti y para los que también te afligen y te causan problemas y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hoy puedes decir las palabras del ángel a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como se lo dijo. Y tienes que decirte otra vez, es cierto, ¿por qué estoy buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, no está en una tumba. Y hay un himno que dice eso. ¿Y por qué hombres y mujeres durante generaciones y siglos han compuesto himnos que expresan esas cosas? Porque ellos están diciendo, sí, es cierto. Y el agente Smith, como en la película, dice, adiós, señor Anderson. Y él dice, me llamo Neo. Y da el salto y se libra del agarrón que están teniendo, y así sigue la pelea y demás. Pero, y llega el momento que tú y yo tenemos que decir así, que el diablo y el mundo están diciendo, adiós, Jaimito, que duermas con los ángeles, y tienes que decir, tú no me puedes decir quién soy. Tú no me compraste con tu sangre. Jesús me hizo. Y luego me rescató y me redimió con su sangre. Él tiene ya doble derecho para decirme quién soy y para qué me hizo. Y nadie más podrá decir eso. Entonces vamos a ver esto hoy en versículo 11. Es el enfoque de todo esto. ¿Cómo lo vencieron? ¿Cómo vencieron al dragón, el diablo, Satanás? Diablo significa el acusador o hasta el calumniador. Y el diablo dice que ha sido arrojado, dice en versículo 10, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, delante de Dios, acusándonos, que no ves como Jaime es, ¿por qué le consuelas, Dios? ¿Por qué le perdonas? No va a volver a hacer. Porque Satanás, necesitas captar eso, Satanás no es Dios y no tiene la naturaleza divina, no es eterno. Él también vive día con día, por eso es experto en recordarte el ayer. Y por eso es experto en amenazarte acerca del mañana. Y hacemos un gran error al hacerle caso en sus acusaciones. Porque Dios está diciendo hoy, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús está en la cruz hoy. Jesús está saliendo de la tumba hoy. Jesús está sentando a la diestra del Padre en los cielos hoy, intercediendo por nosotros hoy, porque siempre es hoy para Dios. Y el diablo siempre te quiere llenar de lamentación y remordimiento por el ayer, y de miedo y desconfianza por el mañana, y que no puedas nunca vivir hoy. Nunca escuchar a Dios hoy, y siempre hasta te entrena y hace ese reflejo y te rasca así y te mueve así y te jala un hilo y te mueve para acá. ¿Por qué? Porque Él es experto en eso, en manipular tus sentidos y tu perspectiva. Y nosotros necesitamos entonces tomar otra perspectiva y dejar que Dios nos diga quiénes somos. ¿Te acuerdas? Vamos aquí atrás en Apocalipsis capítulo 3. Y Jesús promete algo al que vence. Y aquí estamos leyendo, ¿no? Aquí, y lo vencieron. Eso me dice una cosa, que es posible vencer. Y necesitas saber eso, necesitas saber que puedes vencer. Y porque dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Eso me dice que es posible saber su voluntad. Nos dice, por ejemplo, que nos perdonemos unos a otros como Dios en Cristo nos perdonó. Eso me quiere decir entonces que es posible perdonarnos. No solo necesario, sino posible. Y un problema que muchas veces tenemos es que decimos, sí es cierto, lo debo hacer, lo tengo que hacer, pero no encontramos el hacerlo. No vemos en la lista que pueda yo hacerlo. Pero Dios, precisamente la gracia de Dios, es esa capacidad que Él nos da sin merecerla para poder hacer su voluntad. Por gracia sois salvos. Y eso no de vosotros, dice en Efesios capítulo 2, sino es don de Dios. O sea, yo no inventé mi fe. Y no tienes que inventar tu fe. No tienes que inventar confianza con Dios. Él te la da. Es un don de Dios y somos salvos mediante la fe y es un don de Dios. Pero por gracia, por su favor, nos da la capacidad de creer algo que ayer no pudiste creer y de repente hoy sí. Y vamos a ver un poco acerca de cómo eso opera en nuestra vida y cómo tú puedes ponerlo más. O sea, subir el volumen, meterle más gas y llegar. Ok, Apocalipsis 3, en versículo 12... Vamos a leer el 11, porque creo que muchos aquí necesitamos recordar eso y decir así. Dice versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y esa corona no era corona de rey, era corona de victorioso, de triunfador, de vencedor. En lugar de una medalla, en los Juegos Olímpicos y los Juegos del Istmo que hacían en Corinto, que eran muy parecidos, en lugar de una medalla, que es lo que te dan hoy, te daban una corona de laureles. Y por eso dices, ah, pues ya se acostó en sus laureles. Pues sí, pero qué incómodo cuando esa hoja se marchita y tú te acuestas en tus laureles y ya la hoja seca, solo truena y ya no sirve de nada. Ni queda una corona, solo queda un olor a hoja de laurel, que es muy, muy, muy bien en una sopa, pero no sirve muy bien para aromatizar tu recámara. En fin, al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y muchos de nosotros estamos corriendo y siempre estás llegando tarde y presiones para acá y apuración y apúrate, imagínate poder decir, aquí estoy y nunca tengo que salir de aquí, no hay nada que tengo que hacer más que esto. Una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, pero fíjate, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, es toda una cadena de datos ahí. Dice, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Tres datos importantes. El nombre de Dios, el Dios de Jesús, ¿ok? y Él actuando como sumo sacerdote, el nombre de tu destino final, la Nueva Jerusalén, y ahora el nombre nuevo de Jesús. ¿Qué es el nombre nuevo de Jesús? Tampoco sé. Pero ahí quiero estar descubriendo la frente. A ver, agarra el pulmón y luego agarro en el espejo y voy a ver qué anotaste ahí. Y así en otro dice: el que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Muchos de nosotros no nos gusta nuestro nombre, o si tienes un segundo nombre, dices: no, pues eso me lo pusieron por un tío. Y ingrato, se murió y no me heredó nada. Nomás me dejó su nombre bien raro. Y muchos de nosotros tenemos eso, pero ¿qué será realmente tu nombre? ¿Qué será? ¿Qué es entre tú y Dios como Él te quiere llamar? ¿Qué será? ¿No quieres vivir para ese día? ¿No hay algo mejor que todas las preocupaciones y el pesar y toda la apuración de tu vida? ¿No hay algo más para vivir para eso? Un nombre nuevo. Y hasta como vimos una vez, el ticket que te ponen a tu maleta cuando viajas, que dice el nombre del viajero, a quién pertenece la maleta, y el destino, y hasta escalas que pueden haber, y hasta con código de barras por si se pierde. Entonces, como dice en San Judas, capítulo 1 al final: y al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su presencia sin mancha, irreprensibles, con gran alegría. O sea, Él no va a estar diciendo: ¡ah, ya llegaste! ¡Oh, cómo se te ocurre a estas horas llegar! No, con gran alegría. ¡Mira, estás! No creíste haber llegado, ¿verdad? Creíste que no la ibas a hacer, y yo te guardé, y yo te presento aquí ante mi presencia con una gran alegría. Eso, para eso Él está viviendo. ¿Por qué no vivimos nosotros para eso? Porque nos distraemos. Y empezamos a pensar que quizás haya otra cosa mejor para obtener, o lanzarme tras eso con todo lo que tengo y mis talentos y habilidades y demás, lanzarme a ver si lo puedo echar mano. Entonces dice, vamos otra vez a primera a Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer esto y vamos a ver tres partes de lo que está diciendo. Es posible vencer, y hay promesas para el que vence. Okay, es posible hacerlo, y quiere que lo hagamos, quiere que seamos vencedores. Él quiere que tú termines con gozo tu carrera. Él quiere que puedas correr con los ojos puestos en Jesús. Él quiere presentarte sin caída, irreprensible y sin mancha delante de Él con alegría. Y Él está esperando esa alegría, porque aunque Dios no vive en el tiempo, se puede inyectar en el tiempo y puede hablarnos hoy. Porque para Dios siempre es hoy. Entonces Él puede tratar contigo y conmigo en el hoy. Pero también necesitas por fin de saber que lo de ayer está en sus manos. Y en sus manos que fueron clavadas en la cruz. Necesitas saber eso. Necesitas saber que tu mañana también está en sus manos. Y vivir sin miedo. Y al decirlo, yo igual que tú, batallo con eso. Y siempre tengo remordimiento, precisamente por estar preparando este estudio. No sabes cómo me vino a mente cada acusación. ¿Te acuerdas de eso, Jaime? Cosas de la secundaria, cosas de primaria. Cada cosa, o sea, que ¿te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Y así, nomás haciéndome sentir mal. Y así está, con una llave, diciendo: ¿oyes ese sonido, Jaime? Es el sonido de lo inevitable. Se acerca tu muerte. Adiós, Jaime. ¿Y qué respondes? ¡No soy Jaime! O sea, no puedes discutir. No puedes. ¡Soy un triunfador! ¿Qué vas a hacer? ¿Clamar al universo y decir: espíritu victorioso, ven a mí? ¿Qué absurdo. En ese momento, si tú te olvidas quién eres por estar escuchando al que no te ama, no te redimió, no dio nada por ti, y le estás haciendo caso. Y tienes que ir a donde Dios te está diciendo quién eres, y para qué te llamó, y para qué te compró con su sangre. Tienes que ir ahí. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres cosas. Y si tú y yo podemos captar esas tres cosas y empezar a andar en eso con una nueva conciencia, renovando nuestro entendimiento, limpiando nuestro corazón, limpiando la conciencia y las manos y los pies, y andando en obras nuevas y cambiando quienes somos de acuerdo con lo que Dios dice que somos, gracias a su redención. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En capítulo 1, aquí en Apocalipsis, por ejemplo, Juan está nada más en la introducción y salutaciones. Y dice en capítulo 1, versículo 5, él está escribiendo de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Y eso es una descripción muy importante, porque dice, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, uno, por la palabra del testimonio de ellos, dos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No sabes lo estimable que es para Dios el que tú y yo valoremos la vida que Él me puede dar más que la vida que yo puedo conseguir. Cuando tú estimas más lo que Él te puede dar en tu vida que tú puedes conseguir, eso es estimable ante Dios. Entonces dice, al que nos amó, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Simplemente por escribir esa frase, el soberano de los reyes de la tierra, por eso Juan estaba en exilio, preso en la isla de Patmos. Porque él está diciendo que hay otro soberano de los reyes de la tierra que el emperador de Roma. Está atribuyendo eso a Jesucristo. Pero Juan y Pedro, desde jóvenes, en el libro de los Hechos, capítulo 3 y nuevamente capítulo 4, ellos dicen, juzguen vosotros. Dice, ustedes decidan esto. A ver, hagan la determinación. Si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Porque nosotros ya lo tenemos resuelto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acuérdate de eso. Tú tienes algo que has visto y tú tienes algo que has oído y tienes la capacidad de decirlo. Pero si no lo tienes, hoy queremos ver cómo lo puedes tener. Entonces dice, al que nos amó. ¿Cómo se nos acerca a Dios? ¿Cómo se nos acerca a Jesús? Al que nos amó. No dice, ay, pobre pecador, ay, qué miserable. Bueno, para que se eduque. ¿Quién le mandó a estar metiéndose en estas cosas? Y ahora mira, ya es adicto, ya es esto, ya le dejó su mujer, bla, bla, bla. Ah, para que se eduque. Al que nos amó. Dios se acerca a nosotros porque nos ama. Y eso es increíble cuando te pones a pensar lo que significa el que Dios nos ama a pesar de. ¿Ok? Entonces, ¿y quién es Él? ¿Y quién soy yo? Y se te va la luz. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y quién nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Jesús, el testigo fiel. Entonces dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, con su sangre. Y en Colosenses capítulo 1 dice que Él nos redimió con su sangre. En capítulo 2 de Efesios dice que Él nos redimió con su sangre, derribando una pared intermedia entre judíos y no judíos y haciendo un solo y nuevo pueblo, un solo y nuevo hombre. Y así, y toda la Biblia, y toda la Biblia, y toda la Biblia está hablando de eso. Vamos a otra parte de la Biblia, donde el mismo Juan escribe, pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y lo que dice Juan el Bautista acerca de Jesús. Es muy importante. Usando Dios, el léxico de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan está escribiendo lo que leemos aquí en Apocalipsis. Está escribiendo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo que leemos en San Juan. Entonces es muy importante darnos cuenta que dentro del léxico de Juan, que cómo era él como hombre, sus experiencias y la forma que él se expresa, es muy interesante estudiar y comparar a Juan con Pablo. Y luego con Pablo, con Pedro y su forma, las palabras que ellos utilizan para decir las verdades que han cambiado vidas. Entonces, San Juan capítulo 1, versículo 29. Ahí está Juan, está bautizando, está predicando arrepentimiento y la gente llega y es bautizada por él en el río Jordán y le están diciendo, ¿eres el Cristo? Dice, yo no soy el Cristo, estoy preparando su camino. Así es que órale, al agua. Y versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento ofrecían corderos y borregos y así tenían que presentarlo, confesar sus pecados, no al sacerdote, sino al cordero. Tenían que decir al animal, he hecho esto y tal por cual, y poner su mano sobre la cabeza. Entonces el sacerdote degollaba el cordero y tú tenías que sentir bajo tu mano cómo daba un brinco y empezaba a convulsionar y desangrarse el cordero. Y si alguna vez has ayudado a preparar barbacoa, te das cuenta que el borrego no grita, el chivo sí. Y la Biblia dice acerca de Jesús en sus sufrimientos que como cordero no abrió su boca. Y ahí está Jesús y le están pegando con puño cerrado y coronaron con espinas y dando con varas y dando con latigazos. Y no abrió su boca como cordero. Y dice, he aquí el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Y aún así, entonces el sacerdote tomaba una ramita de hisopo, una planta, y con eso untaba sangre en los cuatro cuernos del altar y rociaba esto y así y te rociaba a ti y ya quedas purificado de tu pecado, según. Pero Jehová dice, Dios dice, que yo veré sobre el altar la sangre y cubrirá la acusación y lo que la ley demanda. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo así generosísimo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, dice, yo veré esto y ya no castigo. Pero aquí no está diciendo el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo, sino que quita. Por eso en Isaías capítulo 1 dice, aunque tus pecados fueran como carmesí, o sea, como estambre rojo, dice, yo lo haré como la nieve. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Dios, que hizo tanto el estambre rojo como la nieve. Y Él puede cambiar agua en vino, y Él puede cambiar leprosos en limpios, Él puede abrir los ojos de un ciego. Solo Dios puede hacer lo que ha hecho en ti y en mí. Entonces dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál decir? Y lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y decimos, bueno, entonces, y al rato ya se hace de costumbre entre muchos cristianos. Y Señor, y rociamos la sangre de Jesús sobre todo esto y sobre su coche. Y la sangre, y la sangre. Mira, la sangre solo por el pecado. No es protección, es redención, que es mejor. Es mejor ser redimido que protegido. Si yo no soy redimido y soy protegido y Dios me protege contra el mal, ¿para qué me protege si al final voy a ser perdido? Lo que yo necesito es un redentor. Job, en el libro de Job, está lleno de llagas. Está con dolor. Ha perdido sus hijos, ha perdido todo, está enfermo. Y sus enemigos, sus amigos que vinieron para consolarle, por fin se cansan, como cualquier ser humano, y no le pueden consolar lo suficiente. Entonces, él empieza a decir, ¿por qué nací? Mejor hubiera sido no nacer. ¿Quién? Maldito sea el hombre que dijo a mi papá, tienes un varón. Oh, que no hubiera yo nunca nacido. Pero empiezan a alegar este asunto y discutirlo. Y por fin Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin me pararé delante de él. Y aunque mi carne se deshaga, yo sé que mis ojos lo verán. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que tu Redentor vive y con tus ojos lo verás? ¿Lo sabes? Lo tienes que saber. Y si no lo sabes, quiero que no salgas de aquí hoy sin saberlo. Sería una tragedia. Ok, entonces por un lado tenemos esto. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, que me ha lavado con su sangre, que me ha rescatado, me ha redimido con su sangre, me ha comprado. Entonces, si yo compro, vamos a decir, si yo compro un disco CD de música y yo lo quiero colgar del espejo retrovisor en mi coche y dices, oye, pero está buena la música, ¿por qué no la escuchas? No, porque así quiero mejor apantallar que traigo el disco, no sabiendo que a lo mejor ya compré también un iPod y bajita la mano y sí lo escucho. Pero es como para decir, ja, 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 yo tengo un CD de música. Pero yo puedo hacer, si yo quiero tomar ese disco CD y aventarlo así y jugar en el estacionamiento con ese disco. Lo puedo hacer porque es mío, lo compré. Y si yo te lo presto, yo te lo puedo reclamar porque yo lo compré. ¿Ok? Y si Jesús me ha comprado con su sangre, soy de Él. Y Él puede hacer conmigo lo que quiere. Y otro, no. Vamos ahora en San Juan capítulo 6. Y cuando estás en problemas y cuando está la tormenta gritando alrededor de ti en tus oídos y viene el sonido de lo inevitable, no te la vas a librar, ja, 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 adiós. Que sueñes con los ángeles. Necesitas recordar todo esto. San Juan capítulo 6, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Está refiriéndose a sí mismo. Ahí está el testigo fiel. Y vamos a hablar acerca de tu testimonio también. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces empiezan a enojarse. ¿Ok? ¿Que cómo puedes decir esto? Vamos a un capítulo atrás, a capítulo 5, aquí mismo en San Juan, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ahí está Jesús, el testigo fiel, él diciendo solo la verdad y solo lo que el Padre le indica que hable. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Has oído la palabra de Jesús? ¿Y has creído que en verdad el Padre lo envió? Dice, el que cree, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Pero ¿quién te está diciendo que sí vendrás a condenación? ¿Quién te lo está diciendo? No es Jesús. ¿Por qué estás oyendo a otro cuando Jesús te dice esto? Y ahorita vamos a ver cómo puedes cambiar eso. Que esas acusaciones y queriendo infundir miedo, inseguridad y desconfianza en tu corazón para que tú te aferres a lo que Dios ha dicho. Entonces dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces ahí Jesús les está aclarando. Esto no es rollo nada más. Son las mismas palabras que mi Padre me dijo que les transmitiera. Entonces el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y no es nada más decir, ay, pues Jesús es buena onda. Yo voy a creer en él porque otro más hermoso que él no he encontrado. Ajá, pero no es simplemente decir, sí, me late Jesús. Es decir, creo al que le envió, creo que por un propósito, para redimirme, lo envió y lo logró y derramó su sangre y su sacrificio fue aceptado ante Dios y Dios envía desde el trono de gracia, perdón y vida nueva a mi vida y me levanta. Los que oyen la voz del Hijo de Dios vivirán. ¿Y tú estás oyendo su voz? ¿Y tienes vida? Ahora vamos a ver otra cosa que dice el mismo Juan. Ahora en Primera de Juan, un poquito antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 4. Ahora, parte de eso para nosotros es lo siguiente. Dices, ok, sí lo creo, pero ¿cómo lo digo? Es que siempre se me olvida y me siento así agarrado de miedo y de inseguridad y pienso que no, y a lo mejor Dios sí no me quiere, o me quiere, pero no me quiere igual, me quiere menos que otros. ¿Nunca has sentido eso? Ah, pues sí, a este, ¿cómo no lo va a querer Dios? Pues le sirve y le alaba y es útil, y yo soy un inútil y torpe y se me olvidan las cosas, ¿cómo Dios me puede amar? Ok. Jesús como hombre, como los dos ladrones que fueron crucificados junto a él, él murió como hombre, ¿ok? Lo clavaron en una cruz y expiró, ¿ok? Él murió como hombre. Pero por ser quien es, no solo por lo que hizo, su sacrificio fue aceptable, por ser quien es, que es el Hijo de Dios. Ahora, tú necesitas empezar a darte cuenta que Dios te redime por lo que eres, no por lo que haces. Y te acepta hoy en el amado, en Jesús, Efesios 1:6. Te acepta hoy en el amado, que es Jesús, por lo que eres y no por lo que haces. Y dices, no, pues sí es importante también hacer bien, porque lo acabamos de leer aquí. Sí, claro. Y sí, seremos juzgados conforme a nuestras obras, pero no perdidos o condenados por nuestras obras. El que cree no vendrá a condenación. Vamos a ver eso también. El mismo Juan nos lo testifica. Aquí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ok, lo vencieron. Vencieron al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. O sea, la misma persona, varios nombres. Ahora, ¿cómo él tiene varios nombres y yo no puedo? ¿Cómo yo no puedo ser llamado hijo de Dios? ¿Cómo no puedo ser llamado redimido por la sangre del Cordero? ¿Cómo no puedo ser llamado amado del Padre? ¿Cómo no puedo ser llamado siervo del Señor? ¿Cómo? Yo no puedo tener más nombres. Él me encierra en su estimación de quién soy. Y el diablo te encierra en una celda de depravación y de desesperación y de insomnia y tú sabes. Y te encierra en eso y te dice, jajaja, es inevitable, ya confórmate, resígnate. Y Jesús no está diciendo eso, Él está diciendo al muerto, Lázaro, ven fuera. Él está abriendo los ojos de un ciego, Él está diciendo a un leproso que dice, si quieres me puedes limpiar, no dudo de su poder, dudo de tu buena disposición hacia mí. Y dice, si quiero, sé limpio, y es limpiado. Un enemigo suyo, Jairo, el principal de la sinagoga en Capernaum, conspirando contra Jesús para matarlo, y se enferma su hija, y Jairo anda desesperado todo el día buscando a Jesús, que estaba al otro lado del mar de Galilea, librando al endemoniado gadareno. El endemoniado tenía años así, que espere otro día, mi hija se va a morir. Y la mujer con flujo de sangre, igual, ella ya aguantó 12 años, otro día y no se va a morir, mi hija ya se está muriendo. Y Jesús así le hace a pobre de Jairo esperar su hora. Y en tu turno, Jairo, te va a tocar. Y luego traen la noticia y le dicen, ya no le molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. Ya se acabó. Y ahí está la voz diciendo, es inevitable, resígnate. No puede, nunca va a suceder, nunca va a llegar sino este tren que te va a aplastar. Eso es lo único, así es que confórmate. Adiós, señor Anderson. ¿Ok? Y Jesús se voltea y le dice a Jairo, no temas, solamente cree. ¿Ok? ¿Captas? Vamos a leer. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Necesitamos poder vencer al diablo, necesitamos vencer al mundo también. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, tú puedes decir, como Juan también nos narra en su evangelio, eso me fascina, el ciego de nacimiento. Y le dicen, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Y tú te has preguntado, ¿por qué esto me sucede? ¿Es a raíz de esto o aquello? ¿Algún mal? ¿Se te poncha la llanta? ¿Se te borra algo en tu computadora? ¿Algo sucede? ¿Se te quema el pelo cuando te ponen la base? Etcétera, ¿no? Y dices, eso es, ay, Dios me está castigando, Dios está haciendo esto conmigo para que yo me eduque. Sí, te ama y te va a educar y te va a instruir para que seas diferente. Pero necesitas saber lo siguiente. Todos nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me? ¿No será por esto? Y ahí está esa culpabilidad. Si te acuerdas de algo que merece castigo, pídele perdón. Pídele perdón. Por eso murió Jesús en la cruz, para perdón. Entonces, si tú no pides perdón, si tú no te ves junto a esa cruz, si tú no metes tus manos en ese charco de sangre con arena, y si no dices, esto fue por mí, increíble, yo no lo merezco, yo soy un asco, yo soy un rebelde, yo soy olvidadizo, un puntual y demás, yo no lo merezco, y necesitas decir, aquí esto es real. Por ahí afuera, fuera de este charco de luz, aquí frente a la cruz, ahí más lejos, de repente ya no oigo bien, de repente ya no veo bien, pues no te alejes, no te alejes. Aquí todo es claro y dices, sí, es cierto, fue por mí, fue por mí. Ok, me ha perdonado. Aquel me dice que no, aquel me dice que no y que va a haber esto y va a haber esto y va a haber. Tú vas a llegar a las puertas de la Nueva Jerusalén muy así, hasta con tu traje nuevo y todo, decir, aquí ya llegué. Y ahí, como dicen, ¿no?, los que imaginan que así va a ser, y ahí va a estar San Pedro. Jaime, ¿qué? ¿Perdón? Y ahí van a estar. ¿Flores? Sí. ¿Food? No. ¿No será con el segundo apellido? A ver, checa. Te paso mi RFC. O sea, y ahí te está diciendo, no va a suceder. Date cuenta. Ya tira la toalla. Date cuenta. ¿Por qué te ilusionas? ¿Sabes qué? Porque lo que vimos en Apocalipsis 12, el diablo tiene grande ira porque sabe que su tiempo es corto, pero lo que tú y yo no sabemos es que nuestro tiempo también es corto. De aquí a poquito vendrá. Y necesitas saber eso. Y el diablo quiere que tú tires la toalla porque como él no tiene redención, quieres que tú pierdas tu ilusión y tu esperanza. Él no tiene esperanza y quiere compartir eso contigo. No te enganches ahí. No contestes. Bloquea. Termina. Cero. Y mejor pon atención a lo que Dios está diciendo. Todo lo que es nacido de Dios. ¿Has nacido de Dios? ¿Sabes? Hay un antes y un después, como el ciego de nacimiento dice, ya, da gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador, no te hizo el milagro, dinos cómo fue. Y dice, mira, yo no sé, yo no soy teólogo, pero simplemente sé que una vez era ciego y ahora veo. A ver, hagan ustedes la cuenta. Tú puedes decir, antes era yo esto y hoy soy esto. Para mí, este hombre viene de Dios. ¿Puedes decirlo? Puedes decir, yo sé quién es Jesús. Yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Yo sé que una vez era esto y ahora soy esto. ¿Lo tienes? Esa es la palabra de tu testimonio. Dices, ay, pero yo no, yo quería un testimonio de esos que fui, que heroína y robando bancos y asaltando y un criminal y que, y ahora predicando la bendita palabra de Dios. Eso es lo que, ¿sabes qué? No necesitas eso. Eso es el testimonio de otro, es lo que él era y lo que Jesús hizo en su vida y lo que él ahora es. ¿Quién eres tú y quién eras? Eso es lo que podemos salir de aquí hoy sabiendo y teniendo la respuesta y diciendo, ok. No soy lo que voy a ser, pero no soy lo que una vez fui. Y eso es únicamente por Jesucristo en mi vida. No hay otra explicación. ¿Amén? ¿Tienes eso? Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Quién es el que vence? Perdón, todo lo que es nacido de Dios, versículo 4 otra vez, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Ah, oh, pues sí, de este niño con catequesis. No estoy preguntándote si tú tienes una convicción religiosa o de catequismo. Catequismo es para que tú aprendas algo. Pero yo te estoy preguntando, en el momento que se desfonda y que no hay más que aire debajo de tus pies, y el cielo está cayendo encima, y todo alrededor de ti es un huracán, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solo porque por Jesús, tú y yo pudimos llegar a creer en Él. Si Él no viniera, si Él no testificara, si Él no realizara la obra redentora, si Él no hiciera eso, no habría que contarte, no habría que contarme a mí, y todos estaríamos perdidos el día de hoy, sin esperanza, sin Dios y en el mundo todavía. Entonces, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Voy a dejar eso porque hay mucha discusión acerca de lo que significa y no hay tiempo. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y los hombres te están diciendo: adiós, señor Anderson, ahí viene el tren. Y te va a dejar así planchado en la vía. Ahí viene, resígnate, ya, ¿por qué te ilusionas? Y eso es, y si recibimos ese testimonio, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Abre el sobre, lee lo que dice y recibe lo que Dios está diciéndonos acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Tienes el testimonio en ti? El testigo fiel, Jesús, te ha dicho quién es Él y qué ha hecho por ti y qué es lo que eso implica para ti, y lo has recibido, lo has apropiado, es tuyo. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En cambio, y no puedes permanecer neutral. O recibes el testimonio de Dios acerca de su Hijo, o rechazas el testimonio de Dios acerca de su Hijo y le haces mentiroso. No hay forma de decir: bueno, es que la estoy pensando. Bueno, se sigue pensando, pero se me hace que se está acabando el tiempo. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué describe? ¿Cuál de estas dos cláusulas describe tu situación? ¿Tienes al Hijo y la vida, o no tienes al Hijo ni la vida? ¿Cuál describe tu situación, tu vida hoy? No es necesario seguir en ese dilema, ¿ok? Vamos ahora a San Juan, capítulo 3, esa plática que tuvo Jesús con Nicodemo. Empieza con un versículo muy conocido, capítulo 3, versículo 16. Decimos: ay, pues sí, qué lindo. Pues sí, pero hay que leerlo todo, porque pide de mi parte una decisión, una definición, que yo defina quién soy y dónde estoy y cómo va a ser eso. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado. Entonces, ¿a quién estás escuchando? Si has creído en Él. Pero el que no cree ya ha sido condenado. En cambio, puede ser que sí, estás prestando atención a Dios. Y te está diciendo: no, papá, tu boca ha dicho cosas y tu boca ha hecho una oración. Y sí, Señor, entra a mi vida. Sí, pero realmente no has puesto tu confianza en Él. Y está el huracán alrededor de ti y tus pies ya se están levantando y el viento ya te está jaloneando y no tienes ancla y no tienes piso y no tienes seguridad. Y necesitas saber: bueno, entonces, ¿dónde está mi roca? Porque ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Sí hay condenación, no porque Dios quiera, sino porque así prefirieron muchos. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces tú tienes que venir a la luz y tú tienes que dejar que la luz alumbre en toda tu vida, en toda parte de tu vida. Y eso es entonces empezar a vencer por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de tu testimonio, pudiendo decir, igual que el ciego que nació ciego pero ya no era después de pasar Jesús por su vida. ¿Y quién está atravesando hoy en tu camino? ¿Está Jesús en tu camino frente a ti? ¿Y qué vas a dar la vuelta y decir: compa? O sea, ¿Qué necesidad? ¿Ok? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dices, es que por eso estoy esperando venir a la luz hasta que ya sean presentables mis obras. ¿Cómo la vas a hacer? Tú puedes escribir bien, tienes bonita letra en oscuro. O sea, cuando tú estás tomando apuntes o algo así, se va la luz, ¿sigue tu letra igual de legible que cuando hay luz? ¿Cómo vas a tener buenas obras si no andas en la luz? ¿Sí? ¿Queda claro? Es por venir a la luz que tu vida cambia. Como el ciego, es por abrir sus ojos que su vida cambió. Es por eso. El leproso, su vida venía así con un aburrimiento y desesperación hasta que Jesús le limpió de su lepra. Y el ciego igual, y yo igual, y tú igual. Entonces el que falte necesita también definir este asunto, si es posible hoy. Bien, pues tenemos que pararlo ahí. Hay mucho que ver, mucho que pensar en eso. Dice, no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y si tú te das cuenta, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús venció por medio de la sangre del Cordero, que fue en ese caso su sangre, por eso venció. Por medio de la palabra de su testimonio, lo que él testificó del Padre. Y Jesús también venció porque menospreció su vida hasta la muerte. Entonces, realmente, solo estamos tratando de ubicarnos en Cristo Jesús. Quiero terminar con este último texto. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. A ver si Dios ha podido infundir aliento en tu corazón. A ver si ha podido renovar tu esperanza. A ver si Dios ha podido abrir tus ojos a lo que Él está haciendo y quizás lo que sea el verdadero propósito de las tormentas que hay en tu vida y problemas y desánimo y demás. Y ya tú tienes que decidir a partir de hoy a quién le vas a hacer caso, a quién vas a escuchar y quién te puede decir tu nombre y quién te puede decir quién eres y quién te puede decir a dónde vas. Solo uno, el que te compró con su sangre, te podrá decir. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Por tanto, después de tanto testimonio de todo de capítulo 11 aquí de Hebreos, todo lo que Dios ha hecho en otras vidas, te invito a que leas capítulo 11 de Hebreos alguna vez, pero aquí dice, por tanto, siendo así, toda esta nube de testigos que dicen, cree en Él, confía en Él, no te apartes de eso, no pierdas tu esperanza porque tiene gran galardón. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y te confunde y te tropieza y te desvía. Necesitas saber que estás en una carrera, estás corriendo y es cansado. ¿Ok? Los que corrieron en la carrera de 10 kilómetros hace 8 días estaban así de cansados, fatigados. Uno comenta que ya sintió un total fracaso cuando la segunda vez, dos veces le rebasaron en silla de ruedas. Y dice, no, entonces estoy muy mal. Y a lo mejor tú te sientas así, no, pues ¿a qué vine? Si hasta en silla de... Yo estoy corriendo con mis tenis nuevos y todo muy así y demás. Y me rebasan en una silla de ruedas y tú bien ilusionado de cómo estás corriendo. Y tú dices, no, pues entonces pues mejor regreso a casa. Pero dice, otros igual corrieron lento, otros igual les costó, otros igual estaban cansados. Y querían ya mejor regresar a casa. Lee capítulo 11 de Hebreos. Pero dice, teniendo eso alrededor, ellos están diciendo, no, no vuelvas atrás. No dejes de correr. No te desanimes. Sigue corriendo, dice, porque hay un fin. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Por eso nos desanimamos y nos confundimos y nos desalentamos porque estamos poniendo nuestros ojos donde no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él marcó toda la pista por donde yo tengo que correr. Y dice, porque el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad Considera a Jesús. Considera cuánto te ama. Considera cuánto dio por ti. Considera que no se echó para atrás. Considera que Él echó mano de lo que el Padre le dio a hacer. Lee en Mateo 26, cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. El diablo te quiere decir que toda la historia humana está encerrada en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Y ahí entró muerte, y desilusión, y confusión, y oscuridad a la raza humana. Y él quiere decir, y ahí queda, ja, ja, ja. Sí, ah, bola de tontos, me creyeron a mí. Pero no terminó en el huerto de Edén. Se arregló esto y se resolvió en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, donde Jesús dice, no se haga lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres, que se ha hecho esto. Y así, hasta sudando gotas de sangre por su agonía y la presión que sentía y miedo, considera a Jesús. Considera que quizás Él sea quien está haciendo falta en tu rompecabezas. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás desmayándote? ¿Estás cansado? Yo también. Yo llevo desánimo y desilusión todos los días, de mí mismo principalmente. ¿Tú no? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero mi Salvador, ahí hincado en el huerto de Getsemaní, por el esfuerzo y la agonía, y no rajándose, y no echándose para atrás, y no tirando la toalla, y sudando gotas de sangre, porque por la presión se reventaba las venas capilares en su piel, y así, en una agonía, no nada más, Padre, no, sino, ay, de veras, agonía y gimiendo en espíritu y agonizando. ¿Por quién? Por nosotros. ¿No te das cuenta? Entonces considérale, nosotros no hemos tenido que resistir lo que resistió. Entonces todavía no llego al fondo, todavía no topo con pared, todavía tengo espacio para correr. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Considera a Jesús. Creo que el tiempo es hoy, que algunos estén pensando, pues sí, yo creo que sí. Creo que el problema es que yo estoy tratando de ser cristiano sin ser de Cristo. Ahora, si tú eres de Chivas, puedes ser de Chivas y no vivir en Guadalajara, ¿ok? ¿Sí o no? Y tú y yo no vivimos en el cielo, ¿verdad? Pero podemos ser de Cristo. Y Él lo arregló trayendo el cielo aquí a nosotros, y anduvo entre nosotros lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y nos convenció, como el ciego. Es que nunca se ha escuchado que alguien haga esto en uno que nació ciego. Y todos nosotros ya nacimos en cautiverio, y todos nosotros nacimos ciegos, y todos nosotros nacimos con una naturaleza en rebelión contra Dios. Y solo Jesús ha podido cambiar eso. Yo quiero pedir, así como están sentados, que si tú nunca has visto esto y nunca has arreglado cuentas y realmente te das cuenta, ¿cómo no? Claro que mi vida es un desastre. Nunca he considerado a Jesús y nunca Él ha atravesado para quedarse en mi camino y yo caminar junto a Él. Te pido que tú te pongas de pie. Si hoy es tu día y te das cuenta, sí, para Dios todos los días, todo el tiempo es hoy, pero para mí hoy es hoy. Hoy es el día. Que te pongas de pie donde tú estás y vamos a orar por ti, los que ya hemos podido resolver este asunto. ¿Hay alguien? Uno. ¿Alguien más? Dios les bendiga y les dé paz. ¿Alguien más? Y queremos orar por ustedes. Queremos que tengan eso, como el ciego de nacimiento. Una vez fui ciego y ahora veo. Hagan la cuenta. Y tú no tienes ya más que contestar al que te acusa. Dile que hable con tu abogado, que es Jesús. Pero tú también no dejes de hablar con tu abogado. Tiene mucho que decir acerca de tus derechos. Y recibe paz en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por estos hombres y mujeres. Les pido que si alguien está cerca de ellos, que se acerque, por favor. Y vamos a orar por ellos. Y luego vamos a orar por nosotros, que también necesitamos recordar quiénes somos y prestar mejor atención al único que nos ha dicho la verdad, porque Él es la verdad. Padre Santo, levantamos estos hombres y estas mujeres ante Ti y Te damos gracias. Gracias por ellos, gracias por hacer con ellos lo que nadie puede hacer, como hiciste por nosotros lo que nadie pudo hacer. Primero amándonos, que nadie me pudo amar como Cristo, porque nadie me conoce como Él. Y todos los que me conocen bien siempre luchan para amarme. Y lo que me quebranta es ver que también luchaste por amarme y te quebrantó, pero venciste. Y has vencido en la vida de estos hombres y estas mujeres, Señor, y te pido que Tú les des Tu paz y Tu perdón, y que hoy puedan salir de aquí sabiendo, sí es cierto, sí es cierto. No he considerado a Jesús y no necesito hacer. Y que puedan tener paz contigo, Señor, y Tu paz llene su alma. Y te pido, Señor, que en este momento Tú estés rompiendo todos los canales y cables de comunicación que les mal informan y les dicen que no confíen en Ti, que no crean, que no piensen que puede haber otra vida diferente. Que rompas todo eso, Señor. Y lo cierto y lo seguro, lo que está escrito en Tu palabra, quede como roca para su alma, en donde pueden pararse en pie y estar firmes y resistir, Señor. Y pedimos todos nosotros, por todos nosotros también, que nuestros pies puedan estar también firmes sobre la roca, que podamos solo hacer caso al que nos ama en verdad y siempre nos ha dicho la verdad, a Ti, Señor. Guíanos por Tu palabra cada vez que abrimos nuestra Biblia y estudiando y meditando y tratando de entender, Señor, háblanos. Endereza nuestros pensamientos, endereza la confusión y quita la mentira que hemos creído toda nuestra vida acerca de nosotros. Y dinos Tú cómo nos llamamos, para saber contestarte el día que nos llamas. Y dinos Tú quiénes somos. Y dinos Tú, Padre, para qué nos hiciste. Y dinos Tú para qué nos trajiste a Ti. Dinos Tú. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros al salir de aquí hoy pueda estar así, con su alma en paz contigo, conscientes de Tu perdón y la redención en la sangre, vencedores y victoriosos, porque hemos creído en Jesús, que venció. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese gozo que va más profundo, que no nos deja reír, sino hasta nos hace llorar. Gracias, Señor. Y soltamos en Tus manos nuestras penas, nuestras dudas y temores, y las excusas y las acusaciones. Y de aquí en adelante Tú dinos quiénes somos y para dónde vamos. Tú dinos, por favor. Acompáñanos, Señor, o mejor, permítenos acompañarte en Tu camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.